Alabado sea el Señor, nuestro Dios, por su gracia y su fieldad que hemos vivido tantas veces a través de todos los años. Gracias le damos por el privilegio que podemos estar aquí hoy, en este día. Los quiero saludar a todos y darles la bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor, especialmente a todos los que vienen desde lejos, de Europa Este, Occidente, de todos los países vecinales, de Nepal, desde medio mundo, así se podría decir, desde África también. Y desde aquí saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas.
Me
he anotado algunos nombres, algunos países, algunas ciudades que nos mandan saludos, hermanos que han llamado. Lo leo brevemente: de Kinshasa, de Santiago, de Canadá, de Dinamarca, de Rumania, de Johannesburg, Kapstadt, Durban, Kigali. El hermano Graf también ha llamado, el hermano Etienne, el hermano John de Bucarest también ha llamado. Todos están unidos con nosotros. Hace 4 semanas, justamente, eran 160 computadores que a nivel mundial estaban prendidos para escuchar y ver la palabra preciosa de Dios. Estamos agradecidos por la posibilidad que tenemos para llevar la palabra de Dios, la comida celestial, para entregarla y para advertir por última vez, para dar el llamado, para sacar a la gente que escucha a la voz de Dios, para que tengan la posibilidad de ordenar su vida ante Dios y para vivir su preparación. Brevemente tengo que preguntar: ¿quién quiere participar en el viaje a Israel? Hasta ahora tenemos 13 personas, 13 o 14 personas avisadas, pero con eso no basta. Si alguien quiere participar en eso, que nos avise, por favor, para que podamos confirmar o revocar el plan. Aquí me he anotado una cita del hermano Branham que me adentró mucho en el corazón. Después voy a referirme brevemente a esa cita. Ahora la voy a nombrar. Él habló sobre la lucha espiritual, sobre las competencias en el deporte, y dijo: quien cede no puede vencer, y un vencedor no cede. Un vencedor no cede. Un vencedor tiene la meta en la vista, ni se da vuelta. A él no le interesa dónde quedan los que quedan atrás. A él solamente le interesa la meta para que pueda llegar como vencedor. Entonces, el que cede no puede vencer, y un vencedor ni piensa en ceder. Entonces nosotros ponemos la vista en Dios, en el Señor, que ha empezado y que ha ¿Y quién va a terminar? Porque Él se encargó con la responsabilidad de nosotros. Todo lo que a nosotros nos queda es creer de todo corazón. Otra vez le damos la bienvenida a todos. ¿Quién está aquí por primera vez? Si puedo preguntar, ¿tenemos amigos que están aquí por primera vez? Que se levanten, por favor. Bienvenidos de Lyon. Bienvenido también a todos los que se están levantando, que están por primera vez. Que Dios los bendiga. Le damos las gracias al Señor. A veces me llega el pensamiento que por más gente que tiene posibilidad de escuchar y ver a través de Internet, nos van a faltar acá. Pero nosotros creemos en que Dios va a juntar a su pueblo y hablar con nosotros. Y que también va a hablar a toda la iglesia novia en todo el mundo. Tengo algunos pensamientos más anotados del hermano Branham. Primero de la prédica, Cristo revelado en su palabra. Y aquí el hermano Branham dice tres cosas: no podéis olvidarlas, o no podéis hacerlas, no podéis ordenar falsamente la palabra, tampoco podéis sacarla del contenido, y tampoco la podéis interpretar de su propia manera. Esos son enunciados importantes. Y por agradecimiento a Dios, lo digo, nosotros desde el principio nos mantenimos firme a eso. A mí se me ocurrió ese pensamiento porque nosotros tradujimos una prédica del hermano Branham, el absoluto, hacia el alemán, y también nos vamos a referir a esa después. El hermano Branham también se refiere en su próximo apartado, después de esas tres cosas, en una prédica que sigue, él dice cinco cosas que tenemos que observar. En su tiempo tiene que ocurrir y tiene que ocurrir según su palabra. Y tiene que ser la persona de su elección. Y primero tiene que ser relevado a su profeta. Y quinto, el profeta tiene que ser confirmado a través de la palabra. Esas son líneas directivas que tenemos que mantener porque porque caben en la muestra bíblica. Y si nosotros tenemos una predicción bíblica y una iglesia bíblica y podemos serla durante este tiempo final, entonces esto tiene que valer para nosotros, lo mismo que valió para la iglesia del principio. Ninguna interpretación, sino que la palabra revelada, puesta allá donde pertenece, en la correcta combinación, en el correcto contexto, y Dios siempre tenía a sus siervos y a sus mensajeros que él podía enviar y utilizar. Lo leo otra vez. Tres cosas no podéis hacer. No, no podéis ordenar la palabra en un lugar falso. No podéis sacarla de su contexto. Y no podéis interpretarla a voluntad propia. La palabra tiene que ser relevada por el Espíritu Santo. Y si en Apóstoles, en Hechos 20, dice que Pablo todo el consejo de Dios lo predicó, entonces solamente porque Dios se lo había revelado a Pablo y que él, porque él estaba destinado a eso, por fuerza y llamado de Dios. Así está escrito. Yo te envío a los paganos y estaré contigo. Y en los cinco puntos mencionados, primero, tiene que ocurrir en su tiempo correcto, ni antes ni después, sino en cuando se cumplió el tiempo, cuando el tiempo se cumplió. Y para que lo podamos chequear, tiene que ser según la palabra. Y después, tiene que ser la persona de su elección. Dios mismo decide a quién le va a enviar, también decide qué va a hacer en qué tiempo y bendecido el hombre que tiene la gracia para decidir que realmente es Dios que envía a sus siervos o tarde o temprano para mandar su palabra y revelarla. Y también tiene que ser la persona de su elección. Y tiene que ser primero revelado a sus profetas. El profeta tiene que ser confirmado a través de la palabra. Hermanos y hermanas, vamos a dedicar algunos minutos a estos temas. La palabra de Dios es un absoluto. Y ahora voy a decir por qué me ocurrió hablar sobre eso. El hermano Branham fue llamado a Houston, Texas, para orar por dos personas jóvenes que estaban condenados a la muerte, que solamente estaban esperando ser llamado de su celda para ir a su muerte. Y era el cuñado, parece, de Mr. Ayers, que el 20 de enero de 1950 tomó la foto en Houston, Texas, con el pilar de fuego encima de la cabeza del hermano Branham. El Mr. Ayers era un crítico, una persona, un crítico que criticaba y ridiculizaba mucho al hermano Branham, pero estaba ahí la foto y le llegó a manos de un tal señor que estaba responsable para chequear documentos puestos en. Y este hermano se había ridiculizado sobre el hermano Branham y puesto al lado de los críticos. Él mismo era católico, su señora era judía, que trajo al hijo a su matrimonio y ahora llamó la madre y dijo, hermano Branham, mi hijo está en la celda de la muerte junto con su con su amiga y ellos están esperando la ejecución de su muerte. Y ahí el hermano Branham fue llamado y algunos predicadores del país fueron llamados, juntados, y el hermano Branham dio una prédica con el título El Absoluto. Y de la Escritura Santa, él tomó los hombres de Dios como ejemplo que habían recibido la palabra de Dios como absoluto. Él empezó con Moisés, siguió toda la fila de los hombres de Dios y lo dio como ejemplo. Para hacerlo corto ahora, la petición de absolución se aceptó y el hermano Branham tenía el absoluto y Dios había escuchado y aceptado la oración y se hizo caso a la petición de absolución. Y los dos condenados ya para la muerte se pusieron en libertad. Y en este contexto era el hermano Branham quien, y a él se le reveló tan grande lo que significa si Dios da su promesa, un absoluto, donde se puede anclar la fe. Y eso también me lo he anotado brevemente. Se me llegaron a la mente los hombres de Dios que tienen un absoluto. ¿Y por qué lo tenían? Porque tenían un llamado, una misión de Dios. Y si Dios dice una misión, da una orden, entonces todo el infierno puede ponerse de cabeza, pero nadie puede cambiar algo en esto. Dios tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Éxodo, versículo 13 a 15, ahí tenemos el llamado de Moisés. Quiso saber el nombre de Dios, porque por si acaso lo preguntaban cómo se llama la persona que le mandó. Entonces estamos leyendo de Éxodo, capítulo 3, versículo 13.
Da sagte Mose zu Gott.
Dijo Moisés a Dios. Aquí vamos a parar un poco. Moisés le habló a Dios, al Señor, de cara a cara. Así está escrito. Dijo Moisés a Dios, y aquí, que llego ya a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esa es la situación en la cual está una persona dependiente de Dios, porque no sabe todo, sabe solamente las cosas que Dios les dice y que Dios le revela. Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué absoluto? ¿Qué más necesitamos? La palabra de Dios es nuestro absoluto. Dios no solamente habló con Moisés, también habló con nosotros. Y con el llamado Leemos en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca. Moisés iba a contarle a Aarón lo que Dios le había dicho. Yo estaré con tu boca. Dios utilizaba la boca de sus siervos para transmitir su palabra tal cual como le salió a la boca de Dios. Pues la palabra de Dios no es la palabra de Moisés, no la palabra de Elías, sino la palabra santa de Dios, transmitida a través de una boca llamada y dejada para el pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 28, transmitir todo lo que Dios le dijo a Moisés en su envío. A ver, ya, capítulo 4, versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Un envío es una orden que tiene que ser ejecutada. Y la palabra del Señor en esta misión es el absoluto. Todos los profetas, todos los apóstoles, y también podemos decir que también Juan Bautista la tenía. También el hermano Branham tenía el absoluto divino en la misión, la había recibido, y todos los profetas sabían lo que tenían que hacer. Y aquí hay otro punto más que tenemos que poner énfasis. Los profetas verdaderos también son siervos. Fueron llamados siervos también. Así que como Dios se lo había revelado a sus siervos, los profetas, por un lado, como profeta, recibir la palabra, y como siervo, servirle a Dios, al Señor, según el llamado y la misión. Y así también es en el Nuevo Testamento. Ambos son apóstoles, son profetas, son las misiones diferentes para que la palabra de Dios sea transmitida. También tenemos en el Testamento, en el Nuevo Testamento, el seguimiento de lo que Dios había empezado. 43 veces nuestro Señor, casi seguidamente en el Evangelio de Juan, dijo: el que me había enviado, el que me ha enviado. Y después de la resurrección, en Juan 20, versículo 23, así como Dios, mi Padre, me ha enviado, tal cual os envío a vosotros. Una misión divina, una orden divina, un absoluto que Dios nos ha dejado. Moisés, el quinto libro, Deuteronomio 34, ahí termina el hombre de Dios con las palabras siguientes. 34, capítulo 34, versículo 10.
Aufgestanden wie Mose, mit ihm der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hätte, hinsichtlich aller
Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en su tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos y hermanas, ustedes saben lo que hay que decir. Si el hermano Branham no hubiera podido dar testimonio de su misión, de su llamado, ¿dónde estaría el absoluto? El absoluto realmente está en el llamado divino y en la misión divina, y podéis ver de Josué, el primer capítulo, ahí Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto, yo estaré contigo. De nuevo una misión, y en Isaías 6, versículo 8, ¿a quién le enviaré? ¿Y quién será nuestro mensajero? Se repite la palabra enviar a los. Vienen algunos ejemplos del envío. Ezequiel 2. Hombre del Hijo del Hombre, te envío a los de la casa de Israel. Siempre el llamado y el envío, la misión, una orden divina que tiene que cumplirse, tuvo que cumplirse porque pertenecía al plan divino de Dios. Y por eso tenemos todo el plan de salvación en el Antiguo Testamento, ahí lo está anunciado, y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de ese plan divino de salvación. Volvemos a lo que dijo el hermano Branham. Nada se puede sacar del contexto, nada se puede trasladar de un lado al otro. Voy a decir un ejemplo. El hermano Branham 42 veces usaba la palabra de Zacarías 14, versículo 4, 7, será luz al atardecer, pero nunca sacó ese versículo del contexto, sino que hizo comparación lo que naturalmente va a pasar con Israel y lo comparó con lo que va a pasar con la iglesia novia. Habrá una luz al atardecer, pero la palabra queda para siempre, para la eternidad, y se cumplirá. Solamente para ponerlo ante nuestra vista, que los profetas nunca sacaron una palabra de su contexto, sino que la dejaron allá donde estaba, donde está. Y solamente iluminaron la parte del plan divino de salvación. Y ese es el carácter de la profecía bíblica. El cumplimiento natural con Israel y, por otro lado, el cumplimiento sobrenatural con y en la iglesia. Por ejemplo, en Zacarías 14, se dice en el versículo 4, aquel día estará con sus pies en el monte Olivo, y la última parte, versículo 5, Ahí llegará el Señor y todos los santos con él. Y después dice, este día, en el versículo 4 dice, en aquel día estará con sus pies en el monte Olivo. En el versículo 6 dice, aquel entonces no habrá frío ni hielo, será un solo día, y he conocido a Dios sin cambios entre día y noche, pero al atardecer habrá una luz, o sea, estará iluminado. Y sigue, y ese día habrá agua viva que proviene desde Jerusalén y se va a partir a los diferentes mares, a los lados. Y en el versículo 9 ya se anuncia el reino de Dios sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será el único Dios y su nombre el único nombre. Para repetirlo claramente, lo que Dios al pueblo Israel le ha prometido, en lo que pasa naturalmente, lo que se va a cumplir en Jerusalén, en el Monte Olivo, en donde sea, tal cual es con la iglesia, que nosotros al atardecer, porque la hora nocturna ciertamente va a aparecer, como dice en la Biblia, cuando viene el novio, y miren cuán claramente el hermano Branham lo vio, que el día de la salvación se está acercando, que ya estamos en el atardecer, que nos estamos acercando a la hora nocturna. Y más de 40 veces él dijo, habrá una luz al atardecer. Comparecemos el pasado de los reformadores, donde ellos tenían conocimiento, y él nos muestra que nosotros estamos en ese tiempo donde no son hombres los que nos dicen su conocimiento, sino que a través del servicio del profeta, la palabra se revela y el cumplimiento se nos revela a la iglesia. Nadie tiene que quedarse en la oscuridad, pero la palabra no la sacamos del contexto. La dejamos en el contexto en el cual está y seguimos la revelación que Dios para la iglesia en el tiempo final había dado. Se podría mencionar muchas partes de la Biblia. Ustedes, nuestros queridos hermanos, no estamos en la oscuridad para que nos sorprenda de repente ese día como un ladrón. Somos hijos de la luz. Tesalonios, primer capítulo, de 1 a 4, tenemos que aceptar que Dios nos ha mandado un profeta que también para la iglesia podía emplear esa palabra y no sacarla de su contexto natural, sino mostrar que lo que está pasando con Israel en realidad, eso va a acontecer con la iglesia, en el sentido sobrenatural. Hermanos y hermanas, la luz que Dios, a través de revelación, nos ha regalado, brindado solamente está en la iglesia novia, en ellos que están llamados, que se refieren a los mensajeros de la revelación, que realmente reciben la revelación de Dios. Para eso tenemos dos versículos. Reafirmamos varias veces. Mateo capítulo 13. Oíd pues vosotros la palabra, parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La revelación a través del Espíritu Santo es realmente necesaria. Pues solamente a través de ella, de la revelación, se puede entender y ver si realmente tenemos permiso de entrar a la santidad de Dios. Entonces el enemigo realmente tiene dos misiones que él mismo se las tomó. Primero, él toma lo que Dios nos dice a través de su palabra, nos lo saca, si no se nos revela la palabra de Dios, y en ese momento, cuando no se nos revela la palabra de Dios, el enemigo, con sus interpretaciones, puede actuar. Y casi uno no se da cuenta de que el enemigo ha sacado lo que Dios ha sembrado y que el enemigo con lo que ha sacado hace lo que él quiere. Y en el versículo 23, San Mateo 13, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que escucha la palabra y también la entiende. Siempre volvió a preguntar, ¿entendisteis lo que yo les hablé? Hermanos y hermanas, vamos a llegar a las cartas de Pablo. Unos entendieron, los otros no. A unos se les llegó a ser revelación la palabra de Dios y los otros la interpretan hasta el día de hoy. Es la gracia. Y otra vez, gracia. Si Dios nos abre el entendimiento para su palabra. El ejemplo está conocido para todos nosotros en Lucas 24. Y aquí entendemos cuán importante es que nosotros con el Señor resucitado estemos en el camino andando junto con Él. Lucas 24, versículo 30, hasta 32. Entonces comenzarán a decir a los montes, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y sigue, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino, Y cuando nos abría las escrituras si el Señor ahora está con nosotros y nosotros con Él, entonces nos abrirá el entendimiento de su palabra y todos entenderán que en este lugar no estamos adorando a seres humanos, no estamos siguiendo a un fundador religioso o a cualquier otro hombre que está pidiendo algo por sí, sino que nosotros fuimos dignados según las promesas de la Escritura Santa para creer lo que Dios actualmente está haciendo y como Él cumple con sus promesas en este tiempo, especialmente con su promesa principal que en cada prédica tenemos que mencionar. Les digo, una prédica sin que se incluya lo que Dios en su palabra ha prometido, no sería necesario hacerla porque se pasa de largo al plan de Dios, al plan de salvación. Eso se puede decir porque es así. Todos los que escucharon a Juan Bautista se ordenaron dentro del plan de salvación, se fueron bautizados y dieron razón a Dios. Y después dice el amigo del novio, escucha el júbilo de la novia y esta mi alegría ahora llegó al cumplimiento. No los escritos, no los escribas, sino que los que pertenecían a la novia, ellos escucharon el mensaje que el preparador del camino predicaba y aceptaron la orden de bautizarse. Quiero decirle algo más de la Escritura Santa, que los hombres de Dios, qué misión tenían los hombres de Dios para emplear una palabra del Antiguo Testamento de otro modo, pero la dejaron tal cual para y en el contexto en el que estaba. Para todos conocidos, la palabra del profeta Maleachi. Hay dos cosas aquí que están muy importantes que no podemos olvidarlas. Dios ha enviado, o sea, Dios tiene siervos y profetas. Y como dice en la Escritura, Él reveló sus secretos a los profetas. Hay dos veces el llamado Vet, he aquí, Vet, les envío el profeta. No, les envío Malaquías 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero. Dios envía, Dios ordena. Y Juan Bautista era el cumplimiento de esta promesa, una misión que pertenecía al plan de salvación en el principio del nuevo pacto. De la misma manera, lo encontramos en el versículo 23. En el capítulo 4, en 19,
a ver.
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, en los ejércitos de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y el Nuevo Testamento, Pedro, del día terrible y grande, pero lo mencionó o lo hizo como el día grande y maravilloso. Hechos capítulo 2, aquí el hombre de Dios se refiere al Antiguo Testamento, a lo que fue prometido, y lo afirmamos directamente, lo que está escrito queda en el contexto donde está. Solamente si se trata de la iglesia del Nuevo Testamento, entonces la parte que se refiere a la iglesia se va a resaltar. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel, el sol se tornará en oscuridad y la luna en sangre antes de que venga el día de Dios, el grande y maravilloso. La misma palabra de Dios llega a otro empleo, pero con esa misma parte hay que comparar las otras partes en la Biblia para ver cómo el Espíritu Santo, así como en el Antiguo Testamento, el secreto de Dios todavía no estaba anunciado, pero no revelado. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, como ahora está revelado a los apóstoles y profetas santos, como dice en Corintios, en el capítulo 1, y siempre en relación con la vuelta, la venida de Jesús, y esa es la confirmación que bajo la dirección del Espíritu Santo, la palabra que ya fue dada en el Antiguo Testamento, cómo iba a cumplirse y también se cumplió. Entonces ellos no muestran solamente esa parte que se cumplió en lo natural, en lo terrestre, o sea, que se va a cumplir, que el sol se tornará en oscuridad y la luna en sangre. También se refieren y muestran la parte que se refiere a la vuelta de Jesucristo, a la mañana gloriosa, a la vuelta de nuestro querido Señor, antes de que el sol perderá su luz y la luna se tornará en sangre. Primer capítulo, versículo 17.
Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, parece que estoy mal con la, habla de la, del día de la gloriosa venida, de la gloriosa vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Así que podéis estar libre de reprenda. Dios es libre a través de quien vosotros fueron vosotros, fuisteis llamados. Aquí tenemos un vistazo a cómo el Espíritu Santo conduce y los hombres de Dios ordenaron la palabra para que nosotros podamos ser firmes en la palabra. Filipos, primer capítulo, aquí dice varias veces, en el primer capítulo, Filipenses, como Pablo llamó el día del Señor como día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo la cumplirá. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nosotros vemos que Pablo el cumplimiento de la iglesia lo tenía en vista, que él, la preparación para el día glorioso de Jesucristo lo transmitió a la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículo 16, leemos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y ahora vamos a leer las partes donde los apóstoles dejaron el día del Señor como día del Señor. Tesalónicos, primer capítulo, a ver, primer Tesalónicos, capítulo 5. Ahí se pone énfasis en el día del Señor. Primer Tesalónicos, capítulo 5. Ahí también hay que dejar todo así que tal cual como está escrito. Dos están en un molino, uno quedará y el otro se va a ir. Dos estarán en el campo, dos estarán en la cama, uno quedará y el otro se va a ir. Si alguien dice que el Señor ya ha venido, o como me dijo un hermano en Virginia, que ya ha pasado, ha venido el día del Señor, entonces hay que decir, dejen la palabra de Dios en el contexto en el cual pertenece. No quitéis nada de una parte a la otra, sino dejémosla tal cual está escrito. Y si aquí está escrito en el primer Tesalonicense, capítulo 4, que el Señor mismo va a venir cuando se escucha su llamado. Y esa también es la parte que tenemos que afirmar. No la propia voluntad, sino que porque nosotros tenemos que. Por eso también se dijo al hermano Branham, como Juan Bautista vino antes de la primera llegada de Jesucristo y fue enviado. Vean en su concordancia y vean cuántas veces la palabra enviado o misión, envío, existe. Siempre cuando había un mensaje relacionado con el plan de salvación, siempre era un llamado, un envío, una orden, una misión. Y así es hasta el día de nosotros, hasta el día de hoy. Nosotros creemos por convicción. No solamente porque es una promesa que tuvo que cumplirse, no había otro camino. Si alguien me dice que una promesa no se puede cumplir o no se va a cumplir, este hombre no va a ser mi interlocutor. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y si llega la hora del cumplimiento, entonces el pueblo de Dios lo va a reconocer. Todos los que escuchan la palabra de Dios. Ahora llegamos a 1 Tesalonicense 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y aquí tenemos otra vez la misma palabra, que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Y la conexión no es con la iglesia, sino que con lo que va a ocurrir, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y después se nos dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así está escrito. Luego leemos en Pedro que otra vez el día del Señor lo menciona como el día que viene con fuego. Y a pesar de eso, habla de apóstoles y profetas que nos han anunciado la palabra de Dios. Pedro, capítulo 2, versículo 2. En el segundo Pedro,
in Erinnerung festhalte ich. Und dann, ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Götter voll Spottsucht auftreten werden. Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Und dann, Vers 8 und 9,
Segundo Pedro, capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Siguiendo en el 8, más, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vemos que esta noción realmente de ambos lados claramente está iluminada y fue iluminada en Tesalonicenses en el la segunda carta, capítulo 2. También tenemos una breve parte. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, aquí se trata de, no sé cómo se llama la palabra, cuando vamos a hacer, cuando nosotros vamos a subir y encontrarnos con Él en el aire y llegar a al matrimonio del Cordero. Tengo una petición a todos nosotros, que no nos dejemos poner nerviosos por ningún pensamiento, por nada, ni por una revelación del Espíritu, ni por algo que alguien dice de una carta. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Siempre entre los hermanos creyentes habían algunos que querían saber más, pero que no estaban enviados por Dios, que no tenían mensaje, y ellos siempre trajeron desorden. Yo tengo varios enunciados del hermano Branham que él dijo acerca de Mateo 25 en 1963, 64, 65, cuando él habló sobre que estamos en el tiempo en el cual tiene que ocurrir un despierto. Tienen que limpiarse las linternas y llenarse con aceite. No necesitamos de ninguna persona que tiene que aparecer y decir que ahora se está cumpliendo, porque ya hace tiempo se está cumpliendo. Y todos que van a participar en el cumplimiento ya no interpretan, sino creen la palabra y se van a santificar en la palabra. Y los demás vienen con sus interpretaciones y traen desorden. Dios no necesita a nadie que todavía le interpreta su palabra. Así lo escuchamos en los enunciados que mencionamos antes del hermano Branham. No interpretar a propia voluntad, sino que participar en el cumplimiento de la promesa. Y también en este punto nosotros creemos que Dios está vigilando por su palabra. Y si Dios quiere, vamos a mostrar mañana que el llamado es lo más importante para que podamos pertenecer a las novias, prudentes, porque las otras novias, las imprudentes, también se estaban en el camino para encontrarse con el novio, pero no se dejaron conexionar, sino que quedaron en lo que estaban. Y por eso está escrito, id a los vendedores. Pero un hombre de Dios no es ningún vendedor, es un enviado de Dios Todopoderoso. ¿Y dónde están los vendedores que tienen todo? Todos los carismáticos y quienes sean, no vamos a juzgar, pero el que ni solo ha salido, tampoco puede llamar para que salgan a otros. El que a sí mismo no se deja correccionar a través de la palabra. Y hermanos y hermanas, uno se podría aterrizar si está viendo la palabra santa. Pero volviendo a lo que en el principio dijimos, lo que Pablo y también el hermano Branham en comparación dijeron con la competencia para llegar a la meta. Brevemente voy a leer esta palabra maravillosa de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo
24. Also, in dem Fall sei unbesorgt.
No nos preocupemos. No te preocupes. Mira a la meta. No al hermano, no a la hermana, no a las circunstancias. Mira solamente la meta. Y después, en el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y ahora viene lo muy importante.
Treibe einen Faustkampf. Nein, keine Luftliebe.
Yo tampoco corro en vano, no hago ninguna lucha con puños, sino que destruyo a mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miramos al Señor, a la meta, como Pablo, especialmente a los filipenses, lo expuso en Filipenses, capítulo 3, versículo 12.
Oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Ja, ich jage ihm nach, als ob ich's ergreifen möchte, weil ich
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, acepten que lo digo yo ahora de tal forma, pero en Europa del Este todavía hay algunas cosas que son diferentes a lo que estamos viendo aquí. Cuando nosotros hace 15 días estuvimos en Rumania, allá todavía existe la costumbre en las iglesias pentecostales que la gente que viene a la misa inclinan sus rodillas y presentan la misa al Señor y oran antes. Yo lo encontré bien, pero aquí cada uno lo puede hacer como él lo estima conveniente. Pero si en la iglesia pentecostal más grande, después en Arad, después de la prédica, el predicador tiene el ánimo y dice: todos nosotros vamos a arrodillarnos para darle las gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Entonces se me sobreviene algo, porque eso ocurre en un momento donde los seres humanos recibieron el mensaje de Dios en un resumen por primera vez. Y por eso llamaron a arrodillarse para darle la gracia a Dios. Y se sentía la oración, que era tan profunda, y se notaba que la gente había aceptado la palabra, el mensaje. Y el predicador le dijo al hermano Daniel: diga algo para terminar la asamblea y vuelva después para traernos la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Dios todavía está llamando y nosotros no estamos aquí hoy por casualidad. Estamos aquí porque Dios todavía llama. Y las asambleas, las reuniones que tenemos aquí están ordenadas así por Dios. No es mi plan ni tu plan, sino, si lo puedo agregar yo ahora, no solamente el apóstol Pablo recibió las palabras para su camino: te enviaré a los paganos. No solamente Juan Bautista era un hombre enviado por Dios al cual escucharon todos, quienes les abrió el corazón Dios. El hermano Branham también era un hombre enviado por Dios. Y si aquí, en este lugar, ante Dios poderoso estamos y volvemos la vista al día, todavía las palabras en los oídos y en el corazón: te enviaré de ciudad a ciudad para llevar mi palabra. No se ha perdido en la arena. El mensajero no solamente se tomó el mensaje, se llevó, se distribuyó. Y todos que saben de esto se pueden recordar de que después de la vuelta del hermano Branham se reveló la palabra y después se llevó, se distribuyó en todo el mundo. Y hoy, junto con todo el mundo, podemos leer la palabra. Y espero que esta noche, desde el norte extremo, en nuestro continente y en muchos países de la Tierra, estamos reunidos en Dios y que nosotros apreciemos el gran privilegio que Dios nos ha regalado para participar en lo que Él está, había prometido, lo que pertenece a la misión de Él, a la misión divina. Y volviendo a esa noción del absoluto, nada en contra, ninguna respuesta. Un absoluto es algo final, algo terminal, que no requiere que se hable más de eso. Es un absoluto de Dios. Es final para toda la eternidad. Y así los hombres de Dios tenían recibido un absoluto de Dios. Y por eso Pablo podía escribir, Cristo no es ni sí ni no, sino sí y amén. La palabra de Dios ciertamente es la palabra de Dios. Y es mí y tú absoluto. Y hemos reconocido en los dos ejemplos que hombres de Dios en el Nuevo Testamento, lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito, lo dejaron en el contexto en que estaba. Pero a pesar de eso, a través de revelación del Espíritu, podían ordenarla en lo que está pasando con la iglesia del Nuevo Testamento, porque va a haber luz al atardecer y el Señor va a volver y buscar a los suyos. Y eso está ocurriendo antes de que el sol se ponga oscuro y la luna perderá su luz. Hermanos y hermanas, estos son los momentos más importantes en toda la historia de la humanidad, el llamado, la preparación de la iglesia novia de Jesucristo, de nuestro Señor, quien, pues solamente aquel que ahora escucha lo que Espíritu le dice a las iglesias, escuchará a la trompeta, a la voz, escuchará todo lo que Dios ha prometido y en el contexto en el cual Él lo ha puesto, pasará. ¿Qué nos queda hoy? Sino que darle las gracias al Señor, alabarle a Él, adorarlo a Él. Él ha cumplido con su palabra, ha enviado su profeta. No necesitamos preguntar a nadie. Y aquí es el punto. Todos pasan por eso mismo. Solamente aquellos que pertenecen a la iglesia novia de Jesucristo, ellos tienen un oído abierto para escuchar la voz del novio y aceptarla y creerla. En este contexto se podría decir muchas cosas más. Otra vez Filipenses 3. Que esto ocurrirá en nuestro medio, que seamos movidos tanto para que podamos apreciar el privilegio que Dios, en una manera tan bien entendible, se nos acerca, nos enseña por su gracia, nos da su revelación, tal cual el hermano Branham se prestó para una pareja joven que causó una muerte en otra persona y en la oración recibió el absoluto y también se lo dijo a la gente. Y mire, Dios lo ha escuchado. Hermanos y hermanas, tenemos gente con problemas variados y casi no hay casa o familia o solitarios que no tengan problemas. Que la palabra de Dios nos sea regalada como absoluto por su gracia. Y como el hermano Branham dijo, todo lo que pidan en la oración se nos cumplirá. El hermano Branham mencionó varias partes de la Biblia y volvió a repetir: este es mi absoluto. En eso está anclada mi fe. Y en ese momento, si la fe en la promesa de Dios está anclada, llega a ser fuerza de Dios, poder. Y ahí Dios revela su poder y su maravilla entre los que creen en Él. Hermanos y hermanas, nosotros esperamos lo sobrenatural, el actuar sobrenatural de Dios. Entonces, que nosotros participemos, vivemos para que lo sobrenatural pueda ocurrir, participar tanto en el mensaje como en la oración, para ser parte de lo que Dios está haciendo actualmente. Nosotros respetamos el llamado, la misión, la orden de cada uno, de cada persona, cada hombre de Dios, hasta nuestro querido hermano Branham. Nos queda solamente una observación. Todos los hombres de Dios que vivían en el pasado realmente son honrados. Pero hombres de Dios que actualmente existen se niegan, aunque sí tienen una afirmación y una legitimación divina, o la tenían. Y ahí se cumple lo que el hermano Branham también dijo. La gente siempre le da gracias a Dios por lo que ha hecho y también están mirando a lo que va a hacer, pero pasan de largo a lo que actualmente está haciendo. ¿Y a quién le sirve entonces? A nadie. Dios no es el que era, sino el que él es. Así lo dijo en Moisés. Y así también vale para hoy. No solamente lo que Dios ha hecho a los tiempos de los apóstoles o del hermano Branham, sino que lo que actualmente está haciendo. Tenemos que participar en eso y creerlo de todo corazón y aceptarlo. A Él, al Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, que nos da su palabra, quien habla con nosotros como un amigo habla con su amigo, a Él, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tan personalmente habla con nosotros y hace vivir su palabra, a Él le damos la gracia, lo honramos. Amén. Levantémonos para darle las gracias a Dios. Vamos a mantener las cabezas inclinadas. Abrimos nuestros corazones ante Dios, el Señor. Hermanos y hermanas, estimados amigos, igual que en los días de la Biblia, igual hoy, donde sea que el Señor cumple con su promesa y está en nuestro medio, ocurre lo que ha ocurrido cuando Él estuvo en la tierra. Él está caminando bajo las lámparas doradas y donde la gente escucha lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Abrimos al Señor no solamente los corazones, sino todo lo que somos y tenemos, y decimos: venga a nuestro medio, camine, ande entre nosotros, Salva lo que está perdido. Sana lo que está enfermo. Suelta lo que está atado. Queremos hacerlo. ¿Cuántos están aquí que tienen un problema especial, una petición especial, que creen que Dios escucha oraciones? Que Dios bendiga. Señor nuestro Dios, tú eres un Dios personal. Tú te nos asomaste en Jesucristo, nuestro Señor. Tú te hiciste hombre por los hombres. Tú tomaste, tuviste todos los problemas y tú has vivido todo aquí en la tierra. Y después tú te fuiste a la cruz. Tú derramaste tu sangre. Tú entregaste tu vida para redentarnos a nosotros, para sanar, para salvar completamente, para quitarle el poder a Satanás, para sobrevenir el infierno y ponernos en libertad a los hijos de Dios. Querido Dios, juntos alabamos el poder de tu sangre y el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu. Y así ocurrirá en el nombre del Señor que todos que ahora creen el absoluto de Dios recibirán en su corazón el absoluto, la palabra de Dios, la aceptarán como absoluto. Querido Dios, te alabamos, te damos las gracias de todo corazón por tu presencia, por tus bendiciones, por tu hablar. Tenga tu camino con nosotros todos. No te dejamos, sino nos bendices. Dios grande, Dios grande, Dios grande. Tenga tu camino, revela tu poder, sana, libra y bendiga. Danos revelación a través de tu espíritu, abra nuestro entendimiento para la escritura. Dios grande, Dios grande, Dios grande. Dios grande. Te damos las gracias en conjunto por la parte que ahora podemos tener, por el cumplimiento de las promesas en lo que tú, Dios, actualmente en la tierra estás haciendo. Tú confirmaste tu palabra, también a tus profetas, sobrenaturalmente confirmaste, eres como en los días de Moisés, tú te acercaste dentro del pilar de nubes a nosotros, la subida de la altura nos ha llegado. Tú hablaste por tu palabra a nosotros. Y su palabra hoy tampoco volverá vana, sino que va a cumplir para que fue enviada aquí mismo y también en todas las partes en la tierra. Querido Señor, bendiga tu iglesia a nivel mundial. Que todos sean bendecidos. Que escucharon y que también escucharán, y danos la gracia firme ser firme por la meta en este campeonato, para olvidar lo que está atrás de nosotros y prepararnos para lo que está delante de nosotros. La meta en la vista. Aleluya. Aleluya. Alabado al Señor. Alabado al Señor. Aleluya. Gloria. Aleluya. Oh, Dios vivo, Dios eterno. Aleluya. Tú no solamente hablaste con Abraham, tú hablaste con nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Que en el comienzo también al final bendigo.
Amém.
Estejam então com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, estivermos vivos.